Bueno, del otro lado lo tengo a Julio Haro, lo tenemos. Julio, recién estábamos hablando del ex combatiente de Malvinas y junto con el ex soldado británico Geoffrey Cardoso están nominados al Nobel de la Paz 2021 por impulsar la identificación de los soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin. Julio Haro, ¿cómo te va?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Es un placer hablar con ustedes.
Igualmente, el placer es nuestro y creo que tenemos un montón de cosas para compartir. Julio, ¿imaginaste de chico todo esto?
No, jamás. Lo que te vuelvo a repetir, mi mejor postulación, mi mejor nominación, mi mejor premio es ese abrazo de la mamá, del papá, y que digan gracias, hijo, por ayudarme a encontrar a mi hijo. Ese no queda tan chiquito la postulación del premio a comparación de una caricia de una madre que recuperó la identidad de su hijo, que es impresionante.
Claro, no hay con qué darle. Y el anonimato, el ninguneo, es lo peor que le puede pasar al ser humano, ¿verdad?
Sí, esas cosas, y sobre todo, a ver, no por haber perdido la vida tiene que perder el nombre. Murieron en Malvinas heroicamente y no por eso tiene que ser solo conocido por Dios. Ahora, gracias a Dios, lo conoce la mamá, el papá, el padre, el tío, los amigos, los vecinos, quien visita las islas. Ya no es más un soldado desconocido, ya lo conoce todo el mundo.
Y nos contás acá a los vecinos de Rosario y todo el litoral un poco cómo se dio esto, cómo se dio a encontrarse con un soldado británico, un poco qué te pasaba en la cabeza, en el corazón.
Sí, cómo no, mira, primero déjame agradecerte porque ustedes son una pata fundamental de todo este proceso. A lo mejor no se dan cuenta, pero gracias a ustedes, por eso siempre le decimos que sí, llegamos a 100 hogares. Y esos 100 hogares, a lo mejor algunos escuchan porque todavía nos faltan compañeros identificar. Y si hay alguien que sabe de alguno que fue amigo, compañero de escuela, de algo, de algún compañero que todavía está sin identificar, que por favor se comuniquen con ustedes o con nosotros, porque necesitamos reconstruir la historia de ese compañero para poderlo identificar. Así que, primero, ese mensaje que es lo que nos trae mucha paz. Y contarte de que en el principio yo tenía bastante dolor, sufrimiento, bronca con todo lo que tenga que ver con los ingleses, pero viajar a Malvinas a recuperar y a buscar a Julio, a buscar y a recuperar a mis compañeros que había enterrado, me ayudó a curar, me ayudó a sanar, me ayudó a entender que no hay guerra ni buena, ni santa, ni justa, que las guerras son hechos lamentables que nunca al pueblo, me enseñó a perdonar, y sobre todo esto, ¿no? Cuando vos vas a buscar a tus compañeros que habías enterrado y no los encontraste, ver ese cementerio, encontrarme en esas 230 cruces que existen, 122 placas que decían soldado argentino solo conocido por Dios. Eso es lo que literalmente me partió la cabeza. En ese mismo año, en el 2008, armé un proyecto que se llamó Identidad Compartida, de colocar a una llamada de un soldado inglés y argentino y preguntarle quién ganó la guerra, ambos con sus hijos muertos. Y las dos perdieron la guerra. Entonces, eso es lo que te ayuda, nos invitaron a Londres por ese mismo proyecto. Y me fui el 17 de octubre a Londres, pero tres días antes, el día 14, muere mi hermano, donde mi mamá lo vio agonizar, enfermar, morir, y lo enterramos en un lugar donde ella sabe dónde estaba, y no tuvo consuelo hasta el día de su muerte. Entonces te pones en el lugar de esos papás que lo vieron partir, le dijeron que su hijo había muerto, ni siquiera le dijeron dónde estaba. Estaba por ahí en el cementerio, pero no sabían ni siquiera en qué cruz estaba. Así cuando uno tiene la empatía con el otro, que te pone en el lugar del otro, mi vieja me dijo que no me hubiera dejado ni un minuto de su vida sin buscarme. Así que en esa misión, en ese viaje maravilloso que hicimos a Londres, gracias a Dios no hablo inglés. Decís, pero ¿por qué no hablo ni una palabra inglés? Porque si hubiera hablado inglés, nunca me hubieran puesto traductor. Y gracias a Dios, el traductor que me pusieron en alguna oportunidad hablaba español. Y ese traductor era Geoffrey Cardoso. Porque si no, tampoco me hubiera cruzado.
Entiendo.
Por eso digo que esto es el destino, hay algo divino, hay algo mágico que nos unió, porque con muchos traductores yo siempre terminaba con la misma frase, que no entendía el cementerio y nadie decía nada. Hasta que nos tocó a Geoffrey Cardoso, cuando contaba lo mismo, abrió los ojos muy grandes, y a partir de ahí él pidió estar siempre con nosotros para ser nuestro traductor. Y el último día, que nos juntamos, donde nos explican un montón de cosas, nos vamos a tomar una cerveza para despedirnos, y en un pub, y que nos cuenta quién era, qué es lo que había hecho y que tenía algo para nosotros muy importante, que lo que tenía no era secreto, lo tenía nuestro gobierno, lo tenía el gobierno inglés y lo tenía la Cruz Roja, y ahora lo teníamos nosotros. Así que nos da este sobre con una documentación impresionante y no entendíamos nada. Vimos fotos de compañeros enterrados, números que eran coordenadas, el proceso que hizo con cada uno de ellos. Esa documentación, cuando llegamos a nuestro país, la hicimos traducir, y te da mucha bronca, mucha impotencia, mucho dolor, mucha tristeza, porque él hace una ceremonia el 19 de febrero del 83, donde pidió al gobierno argentino, antes en varias oportunidades, todavía estábamos en la época del proceso de la dictadura militar, que fuera un grupo de argentinos a reconocer a sus muertos, y no fue ninguno. Si hubiera ido uno, no hubiera existido jamás esa placa del soldado argentino solo conocido por Dios. Así que en ese informe que pudimos transcribir y lo pudimos traducir, descubrimos unas letras y unos números y otras letras, pero esos números podían ser de un número de documento. Lo rastreamos, lo googleamos, y pertenecía a un soldado correntino llamado Gabino Rubía, que ese cuerpo estaba enterrado en la parte de la A, fila 2, y que para nosotros era Gabino. ¿Y quién era Gabino? Ese número de documentos generaba una pensión de guerra. Esa pensión de guerra la cobraba una señora, una mamá, hoy mi madre, que se llama Elma Pelosa, todos los 27 de cada mes en San Roque Corrientes. Y agarramos la camioneta y nos fuimos a San Roque Corrientes a buscarle. Y llegamos como a las 2 de la tarde, pero el banco trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 11 por el tema del sol. Así que nos fuimos a donde vive ella, en Colonia Pando, Galicia, 33 kilómetros de ahí a buscarla. La encontramos, nos abrió las puertas como si nos hubiera conocido toda la vida, nos mostró a su papá, a su marido, que estaba en una situación muy delicada de salud, durmiendo una camita que no era la correcta y pasándola muy mal, así que no nos animamos a hablar de lo que teníamos, sino que a decirle qué es lo que necesitaba. Y le prometimos una cama ortopédica, silla de rueda y un montón de remedios que estaban tomando que no los tenía, y nos vinimos a Mar del Plata. Y a los 15 días regresamos, desarmé toda mi camioneta, que era una Partner, para poder llevar la cama ortopédica, silla de ruedas, pañales, medicamento para 6 meses, todo lo que necesitaba. La verdad que fue como si hubiera llegado Papá Noel, porque era una alegría tremenda lo que decía él. Me decía, ahora voy a poder comer junto con el papi, lo puedo levantar y puede dormir cómodo. Y después nos animamos y le dijimos, mira Elma, la verdad que nosotros queremos saber tu opinión. Está la posibilidad concreta de saber si con una gotita de sangre en cuál de esas tumbas se encuentra tu hijo. Vos solamente tenés que decir si te gustaría o no te gustaría saberlo. Dijo, por supuesto que sí. Yo me encantaría saber dónde está mi hijo, porque cuando fui en el 87 con la Cruz Roja, lo busqué y no lo encontré. Tomé una cruz prestada, pero no sé si era él. Yo sentía que estaba por ahí y ahí me paré, dijo, y ahí dejé mi flor. Así que fue la mamá que nos impulsó a seguir buscando al resto de la familia para hacer este proyecto increíble, y tiene que ver más con el amor que con el odio. Y para, a ver, cuando dice uno que es algo mágico, ¿no? Cuando dijimos dónde estaba Gabino y la pudimos llevar ahora, el 5 de marzo, en un viaje, ¿sabe por cuánto le erró? Por una. Estaba en la tumba de al lado. Es una cosa increíble, ¿no? Algo mágico. Le erró por uno, doña Elma.
Impresionante lo que contás. Todo el relato, estamos acá resensibilizados escuchándote.
No, mira, uno cuando yo soy la persona más rica que puede existir sobre la tierra, porque tengo tantas historias de las mamás, lo que hemos vivido, lo que hemos lo que me han compartido, a poderlas llevar al cementerio cada una de ellas y acompañarlas a la tumba de su hijo. Que en ese mapa de la vida, que es esas arrugas maravillosas que tienen, que lo único que salía eran lágrimas, se secaban con el pañuelito y te decían, gracias hijo, me ayudaste a encontrar a mi hijo. Tengo un mensaje que no, solamente palabra de agradecimiento. Mario, un papá que cuando lo fuimos a ver, tomamos unos mates y me dice, Julito, ¿me acompañás? Sí, Mario, cómo nos saca con el mate caminando hasta la puerta, yo bajo el cordón y se quedan apoyaditos en la puerta. Y nada, tomó el mate, nos quedamos 10 minutos hablando a la puerta y dijo, listo, entremos. Yo no me di cuenta, me dijo Mario. Pone la pava en el fuego, cambia de vuelta la hierba. Dice, ¿viste lo que hice, Julio? Y yo, no, Mario, discúlpame, pero no me di cuenta. Dice, ¿no viste que paró un micro? sí, ese micro verde que para, sí, hace 30 años que salgo todos los días, 7 menos cuarto, 7 menos 10, a esperar que mi hijo baje. Eso no es crueldad, ¿dónde cuernos está la crueldad?
Hoy qué fuerte, Julio. Hoy descansa, decime que no lo espera más. Y Elma cuando puede lo va a visitar y sabe dónde está y lo recuerda, tiene el video, la foto, tiene todo en su cabeza.
Todo, absolutamente todo. De hecho, el 5 de marzo ante la pandemia, que ya le faltan las dos piernas a Elma, no una, las dos, pudimos contratar, nos dieron un helicóptero para irla a buscar al medio del campo, volar 50 minutos hasta Corrientes, capital. Contratamos un avión, un jet privado, el dueño de la empresa cuando se enteró para qué era nos bajó el costo, impresionante el costo que nos bajó, la gente que se asoció a la fundación con el valor de un café pudimos pagar todo, y esa mamá pudo volar a Mar del Plata, de Mar del Plata la pudimos alojar acá en un hotel, y de acá al otro día llegar y despegar para Malvinas porque se había abierto la ventana climática, y esa mamá pudo estar por fin en la tumba donde estaba su hijo, ¿no?
¿Qué edad tiene esa mamá?
¿Cómo?
¿Qué edad tiene esa mamá, Julio?
82 años. Hoy todos los papás de nuestros compañeros están arriba de los 80 años. Lamentablemente jugábamos una carrera contra el tiempo nosotros, no contra la ansiedad nuestra, contra el tiempo.
¿Cuántos cuerpos crees que todavía faltan identificar?
Faltan de este primer plan de proyecto, solamente restan 7 compañeros, que las muestras están. Lo que falta es localizar la familia. La mayoría de todos dieron su muestra de sangre y dio positivo. Por eso ya hay 115 compañeros identificados. Solamente faltan 7 de esos 122. La tarea fue impresionante. El amor fue impresionante. Lo que esas madres vivieron fue impresionante. Vos tenés que verla con más de 80 años, los padres arrastrando los pies del cansancio para llegar al cementerio de Darwin, y con los hombritos caídos, la cabeza agacha, del cansancio, el agotamiento, y lo que implicaba estar al lado de su hijo, estar ahí 3 horas, y cuando nos íbamos, esa mamá no arrastraba los pies, ya caminaba bien derechita, la cabeza bien en alto, y en su rostro, en ese mapa de la vida, hay una pequeña sonrisa, pero de felicidad, de paz, de alivio, se encontró por fin a su hijo. Así que, por eso digo, mira, de los nombres propios de Julio, de Jeffrey, se van a olvidar seguramente, porque no somos importantes. Lo importante de todo esto es que hay 115 compañeros que recuperaron su identidad. Que la postulación no es de nosotros dos, sino que son de todas las personas de la fundación, de todos los que nos ayudaron, de todos los que confiaron. Pero si hay algunos ganadores de este premio, sin duda, son de cada uno de mis compañeros que no volvieron y de la madre que los parieron.
Y siempre con amor, ¿no? No queda otra.
No hay otra. El amor venció al odio, el amor venció a la indiferencia, el amor venció... Por eso es un premio, el premio Nobel de la Paz, yo diría que es el premio del amor que te trae paz.
Y pasa a todo, porque los ingleses también no se la llevaron de arriba.
Mira, si en algún momento de mi vida yo me quise sentir Superman, Batman, Robin, me hicieron sentir los ingleses. Cuando me encontraba con los veteranos, levantaban la copa y brindaban por el honor del soldado argentino, que sabiendo de las condiciones, los pusieron en más de una oportunidad de rodilla, que sin rencores, que admiraban el valor del soldado argentino. Y venían personas que les faltaban medio cuerpo y te daban la mano y decían sin rencores. Impresionante lo del soldado argentino. Entonces, a mí el pecho se te infla, no porque esté preparado para la guerra, sino para valorizar todo lo que hicieron mis compañeros, muchos que no pudieron regresar.
Y a mí se me hincha el pecho de solo escucharte a vos, de solo conocerte.
Te agradezco, la verdad que no... Hay algo que es tan tan importante, ¿no?, de todo esto. Es esa mamá o esos papás, hay que ponerse un cachitito en los zapatos. Mirá, nos entregaron la Rosa de la Paz en Londres, con la parte británica, a Roger Water y a Jeffrey por su tarea que habían realizado, y la parte argentina, Gabriela Cosifi y a mí. Y en ese momento había 88 compañeros identificados, y quien manejaba la Cruz Roja Internacional, y estaba encargado del forense de todos nuestros compañeros, fue a esa ceremonia en la embajada y pidió la palabra antes de arrancar la ceremonia y dijo, bueno, quiero informar que tenemos dos compañeros más identificados, así que no son 188, sino que son 100. Y sacó una bolsita de su sobre de colores, de su traje, y nos pidió que pasáramos y que no iba a dar esa bolsita para que la volviéramos a colocar eso en el cementerio. Entonces, ¿qué era? Él de cada cuerpo que exhumaba, de cada tumba que exhumaba, sacaba una piedra del cementerio y la ponía en esa bolsita. Como no es argentino, pero todo el mundo cuando iba a diferentes lugares le decían qué estaba haciendo, él sacaba esa bolsita, sacaba una piedra, y decía, yo te pido un favor para que entienda lo que estoy haciendo. Dice, los papás, vos ponete esta piedra en el zapato y caminá. Caminá 3 segundos, caminá 30 segundos, caminá 1 minuto y decime qué te va pasando. Te va a molestar, te va a doler, te va a sacar sangre. Bueno, eso es lo que a los papás le pasaba. Están caminando con una piedra en el zapato hace 35 años. Hoy, esa piedra sale del zapato, no le sangra más, pero la herida la tiene. Pero ya el dolor mengua, ya es mucho menos el dolor. Y ese padre puede caminar un poquito mejor. Por eso esa piedra volvía a estar en el cementerio donde estaba su ser querido. Creo que como metáfora es increíble lo que una persona que no es argentina dice de lo que implica el trabajo que ha realizado para nuestros compañeros.
Julio, un abrazo.
Un abrazo y gracias nuevamente por prestarnos los oídos a todos tus oyentes.